What is this thing called love? This funny thing. Just who can solve its mystery? And why should it make a fool of me? Took my heart and you threw my heart away. That's why I ask the Lord up in heaven above, just what is this thing called
sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Seguimos con los consejos para ser feliz de Don Jesús.
Una pequeña capsulita para ser feliz, baratita además.
Una también. Pildorilla.
Una pildorita, exacto. Pues la pildorita esta, igual que la anterior, muy cortita, es pinte su vida de azul. ¿Eh? porque los investigadores de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, han encontrado y han mostrado o demostrado que exponerse al color azul da confianza en uno mismo y disminuye el estrés y aumenta la felicidad. El estudio descubrió que cuando una persona ve algo azul, sus ondas cerebrales reflejan un mayor nivel de felicidad. Y parece ser, aunque parece ser, que este amor por el color azul, siempre se ha dicho que era el verde, pero en cambio relaja más el color azul. Siempre, bueno, pues según la investigación, parece ser que este amor por el color azul se remonta a nuestros antepasados que vinculaban ese color del cielo con la sensación de un buen día y con la perspectiva de una mejor noche.
Don Pablo, más y más películas.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora, no se le oye, no se le oye.
Y Don Salvador.
Y Don Salvador. Ahora.
Ahora, peligrante.
Buenas tardes, Don Salvador, Don Jesús y Don Juan.
Muy buenas tardes.
¿Podemos repetir otra vez?
Aquí empezamos. Mira que le gusta el redoble de tambor.
Me recuerda a mi época en la mili.
¿En la mili? Que tocaba el tambor en la mili.
La mesa levantaban a ritmo
era
la 20.
Era 20.
El tambor, pero sí,
en vez de Diana tocaban... En vez de Diana tocaban... Ponían por el megáfono ponían lo de la 20 Century
Fox. Ponían de la 20 Century Fox. Ay, Dios mío. Don Pablo Masimar, buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo.
¿Cómo ha pasado usted la semana?
Pues estupendamente.
Sí, vale, ¿cómo están ustedes?
Con los previos navideños.
Ay, ¿cómo está Águeda?
Pues mejorando porque ha estado malita.
No me
pero,
digo. Bueno.
Pero ha sido una semana de hacer una bola de Navidad para la guardería, sí, de gorrito siempre. De Papá Noel.
Qué maravilla. Disfrute que eso se acaba.
La tarjeta de Navidad y sí,
trabajo más que cuando estudiaba yo.
Y se te caerá la baba cuando traje y vendrá con su tarjetilla de felicitación de Navidad pintada por ella misma.
Sí, y el día 29 de junio que le traerá felicidades, papá, te quiero. Crea, todo mentira, todo mentira.
Me están emocionando.
Egoístas, luego se van de casa y le dejan.
No, luego no solamente se van, se lían con un maromo.
O no se van.
Si no se van, mucho mejor. Pero sí se van con uno que tú no conoces. ¿Qué será de ella?
¿Qué será? Esta es mi nena, la que he cuidado. Y le ponía jaretitas y claro, le ponía...
¿Cómo que se la lleva el...?
Bueno, la están haciendo sudar, hablemos de cine.
No. Está la famosa canción de Ligia Elena, claro, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la gran ciudad.
Y la de Serrat también, ¿te acuerdas de la de Serrat?
Y la de Serrat, poco antes de que den las 10, ¿no? Eso. Y hay muchas. Pero en fin, don Pablo, no le entre la melancolía ni se suicide.
Hombre, tiene que pasar mucho todavía para llegar a eso.
Sí, claro. Tiempo geológico, como nos comenta millones.
Quiere decir que tiene que pasar mucho, no necesariamente claro. Bueno.
Esa canción de Ligia Elena decía: fue tan buena la dota que dio aquel humilde trompeta que todas las niñas de la gran ciudad cuando se van a dormir se preguntan: ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Porque se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles y allí viven contentos, felices, llenos de felicidad.
En cuanto vean aparecer un trompetista en el horizonte le sacuden.
Sí,
directamente.
Y además incluso decían que era negro, con lo cual bueno, decían, y es negro, vamos, es la
mora del problema serio y gravísimo.
¿Qué vamos a hacer?
La sociedad, mire, es que desde luego don Jesús, usted...
Esta actitud de resignación es inexplicable.
Adaptación.
¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues saca usted la garrota y sacude contundentemente.
Leña al mono hasta que aprenda que te firmo.
Hasta que hable inglés. Escuche.
Y si no se atreve usted, nos llama a los amigos. ¿Cómo se va a llevar a nuestra águeda? Cualquier sujeto mal encarado que aparezca en Londonance.
Sin duda.
Yo no sé, ¿venimos a hablar de cine o...? Es que el sector caótico era así, don Pablo.
Él viene a hablar de cine y después veremos en qué
y
acaba.
Después veremos.
Es que el hombre propone y Juan Navarro dispone.
No, al contrario. Era usted, don Jesús. Era usted el que me excita.
Bueno.
escuche, bueno, escuche, escuche.
Música.
Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad.
Escuche, escuche.
El padre la busca afanosamente y lo está comentando. Toda la gente y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará?
Pablo, ¿dónde está Águeda?
¿Dónde está Águeda? ¿Dónde está?
Sirvieron regaños.
Lo estáis asustando a Pablo, ¿eh? No es por nada, ¿eh?
Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles.
Con lo bien que estaría en casa.
Calentita.
Cuidadita.
De felicidad.
Mimadita.
Aguedita.
Mientras tristes los padres preguntan, ¿en dónde fallamos? Se escurren los días en aquel cuartito.
En cuanto lo localicemos, se le van a acabar.
Pensiones lujosas de la sociedad. Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista, ¿cuándo llegará?
No se preocupen, que se lo traspasamos.
Niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista, ¿cuándo llegará?
Y Elena está contenta y su familia está asfixiada.
No le quiero
agobiar más.
Agobiar más.
No. Yo he tomado nota.
Ya te digo.
Del ritmo, del instrumento
y de la letra.
Del cuarto pequeño y lo que hay que ver es espacios grandes y azules.
Y en cuanto espacios grandes y azules y nada de trompeta.
Un consejo que daba don Jesús para ser feliz antes decía, sí, apuntar tres cosas buenas, aunque fuesen pequeñas, que habían ocurrido a lo largo del día.
Efectivamente.
Hoy no ha habido músicos por cerca.
Efectivamente.
Es una pequeña meta.
Es una cosa una buena que te pasará todos los
todos
días.
Hasta que llegue el trompetista. Sí, que llega.
Bueno, es que, pero, como dice trompetista, pero también puede ser un saxofonista.
Un saxofonista.
Exactamente.
Cualquier cosa que venga del espacio exterior.
Un guitarrista.
O un guitarrista, pues es como todo.
Un caballista.
Madre mía. Don Pablo, ¿qué tenemos hoy? Bueno, ¿Qué tenemos?
Hemos seleccionado cuatro películas. Empezamos por las flojas en la crítica. Diana de Gales viene al cine por medio de Naomi Watts.
La princesa de Gales debemos agradecerse cuando miremos hacia el futuro. La única defensa de la humanidad contra las minas es no volver a fabricarlas. Gracias.
Bueno, pues Diana, la película protagonizada por Naomi Watts, sobre la princesa Diana de Gales, una coproducción británica y estadounidense con Francia. Y bueno, un drama, un biopic, que gira en torno al romance secreto entre la princesa Lady Di y el doctor Hasnat Khan, de quien se dice que fue el amor de su vida. Al parecer, Diana conoció a Hasnat en 1995 e iniciaron una relación de unos 2 años tan seria que Diana incluso pensó en convertirse al Islam.
Era casquivana la niña.
Un 4 en la crítica le han dado, la verdad que la ponen a la pobre princesa Diana. Me resisto a usar el término accidente cinematográfico, pero lo cierto es que 16 años después de aquel horrible día de 1997, Diana ha vuelto a sufrir otra horrible muerte, dicen en The Guardian, que es la cinematográfica, porque la película la pone muy mal. Diana solo puede ser descrita como una película horriblemente fabulosa, a pesar de su peluca, su aspecto, forma de hablar e interpretar. Naomi Watts no se parece en nada a la princesa de Gales. Este biopic de la princesa Diana se desvía del mal gusto solo para dar con un obstáculo aún más peligroso, la torpeza. Telebasura, pero con mucho presupuesto. Peligroso, dice The Variety. Bueno, pues ahí estaba el tráiler, lo hemos visto algunos días. Tiene promoción, pero de Diana no se habla bien. Y no creo que tenga las secuencias de las películas anteriores sobre la familia británica, sobre la reina, que parecía que estaban bien.
Pero la cuestión es que no habla bien de Diana la película.
No habla bien, la crítica no habla bien. De la película.
De Diana no la trataba bien.
No, pero debe de tener un punto rosa por encima de todo y ha quedado pues como telebasura con presupuesto, ¿no? Decía The Variety.
Pero ni siquiera es una película bien hecha.
No, un 4.
Ni siquiera. Qué barbaridad.
Bueno, o sea, tendrá presupuesto, que factura, evidentemente. Factura tendrá, pero.
Porque no tienes argumento ni contenido.
No me ha gustado.
Pincha algo. Sí, así sí. Como la de Margaret Thatcher, o sea, era una película que decía que estaba bien.
La actriz que representa a Diana no se parece a Diana nada.
Es que la actriz...
La que hace de Marilyn en la película Marilyn tampoco se me parece nada.
Yo, a veces el parecido físico no es tanto cuando el interpretativo consigue que te olvides del personaje original y estés en la película.
Yo creo que esa es la cuestión.
Es que la actriz que dio vida a Margaret Thatcher, pues era...
Era una gran actriz.
Meryl Streep. Yo recuerdo a Meryl Streep emocionándose en Los Puentes de Madison.
Los Puentes de Madison está francamente bien. Y en Memorias de África, que poníamos antes.
Perdona, que si no se me da la cabeza. Tengo una duda. No sé si es verdad o no. Meryl Streep hizo también La Mujer del Teniente Francés. ¿Verdad? Hace muchos años.
Sí.
Vale. No, es que,
se acercaba al mar esperando a ver si venía. Y estaba allí mirando. Y me gustó, pero el problema de Memorias de África es el doblaje, ese doblaje francés que realmente se puede dar, pero una pincelada y luego volver a la pronunciación normal, porque ese doblaje con el acento francés yo creo que en el doblaje no queda bien.
Yo no he oído el original no, también tiene ese...
No lo sé.
Entiendo que cuando se hace un doblaje es porque en el original ella lo intenta, la baronesa lo interpretará. O Meryl Streep tendrá ese acento. Otra cosa es que en el doblaje esté conseguido, porque puede no...
En Memorias de África...
No funciona dentro de... No es verosímil, quizás. A mí es una película que me encanta, en cualquier caso.
Y Meryl Streep también, porque estaba la película... Una película que es una... Bueno, es un bizcochito.
Es un folletín, te espero.
Me refiero a otra.
¿A cuál?
Dos grandes. Robert De Niro y Meryl Streep, Enamorarse.
Es un pastelito, ¿eh?
En un pastelito, en un bizcocho. Ay, Dios mío. Que Robert De Niro, con lo buen actor que está haciendo últimamente, por la expresión.
No lo sé, creo que yo veo muchos ceros. Sí, cuando veo a estas grandes figuras de la interpretación en películas que uno no entiende, como es el caso probablemente de Naomi Watts en esta de Diana, ¿cuántos ceros habrá en el contrato? Claro que sí.
Es una forma de ganarse la vida, es que cuando llegara un momento así, o haces lo que te ponen por delante o no haces.
Pero don Jesús...
¿Será que no le salen cosas mejores?
Pero ¿usted cree que Robert De Niro necesita poner algún cero más?
Probablemente.
Sí, necesita comer todos los días.
De todas maneras, no necesariamente. Lo que necesita es mantenerse todos. Claro. No, ni siquiera el estatus, mantenerse vivo haciendo películas, haciendo cine.
Pero haciendo cine bueno.
Es que al final tienes que hacer cine, porque si no, se te puedes venir abajo.
Yo creo que hay unas decisiones de marketing en la industria cinematográfica. Nosotros, también porque nos gusta mucho el cine y vaya actores de los que estamos hablando, pero se encuentran ahora en un rango de edad en el que se tiene que pensar quién es el público objetivo que puede acudir a ver a estos actores de esta edad, ¿no?
Y a lo mejor le gusta a la gente joven y claro.
Claro, o sea,
su público objetivo quiere eso.
Es que el gángster de 40 años ya no lo puede hacer Robert De Niro, entonces hay que buscar cuáles son esos estereotipos que se están, ¿no?, ahora mismo pues con otra gente, con otros actores como James Franco y demás, que están ahora haciendo todas las películas quizás un poco más interesantes, y Meryl Streep, que es una de las actrices que más veces ha dicho que hay muy poco trabajo para las actrices de edad en Estados Unidos, lleva tiempo sufriéndolo. A lo mejor estamos hablando de una situación parecida, que no les ofrecen papeles
Yo creo que es que se tienen que mantener haciendo cine, porque finalmente una persona de estas, el día que deje de hacer cine, lo va a pasar muy mal, probablemente, ¿eh? No digo todos, porque algunos tendrán, digamos, vidas de recambio, pero
a lo mejor ya no es el dinero.
No,
es
por
la
eso digo,
sensación es la de interpretar. De
estar haciendo cine.
De claro, interpretar. Claro.
O sea, fíjese, hay muchos artistas que son patéticos. Uh-huh. Tú lo vienes y dices, ¿por qué siguen ahí si son patéticos?
Bueno, pues el ser humano tiene que estar ocupado.
Tienen que estar ahí. No, porque necesitan, entre otras muchas cosas, el aplauso del personal. ¿Eh?
Pero fíjese eso, usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alfredo Landa. Alfredo Landa fue un hombre que a través de la interpretación que hizo con Garci del crack, el hombre se definió como un actor dramático increíble, impresionante. Y de hecho, Luz de Domingos, Tío Vivo, que fueron las dos últimas películas que hizo con José Luis Garci, pues las ves con una... Y ves a Alfredo Landa como una maravilla. Y es decir, la plenitud le ha alcanzado de 20 Alemania Pepe en su época joven a el crack, el crack 2. Y luego esas películas que ha hecho con García.
Quijote, etcétera. O sea,
Quijote, La Marrana y toda esa historia. Entonces yo digo, se puede envejecer con dignidad. Bien es cierto, don Jesús, que cuando no te dan papeles...
Eso claro, es... y sobre todo es esos papeles del crack hoy en día, ¿se pensaría en un Alfredo Landa? No, Alfredo Landa le tocan, y luego también por los temas y los guiones adaptados en los que él ha trabajado o trabajó en su última etapa profesional. Pero yo sí que creo que, mira, pongo un ejemplo, un género casi que se está inventando ahora, que es este cine de acción de los Jean-Claude Van Damme y compañía.
Basura,
pero ya en maduros. Ahora tenemos a Sylvester Stallone y a Arnold Schwarzenegger fugándose de una cárcel, inventándonos casi un género de acción enfocado cerca de los 60, porque esa gente necesita trabajar.
Pero es que va a salir ahora Terminator 4 y Terminator 5. Uh-huh. Y no se sabe el papel, pero Arnold
Schwarzenegger estará ahí.
Que, claro, como entonces, es un apellido alemán, no es Schwarzenegger, es Schwarzenegger. Pero bueno, los americanos son así, ¿no? Pero, y ahí está el hombre.
Claro. Entonces,
tenemos otra película, don Pablo, que el título me recuerda a los Villares Quintana.
Hombre.
¿Usted iba a los Villares Quintana, don Jesús?
Sí, señor.
Bueno, estaba muy cerca de él.
¿Quién no ha ido? Estaba al lado de mi
muy
casa.
Muy cerca de su casa,
sí, señor, pero yo soy muy malo, ¿eh? Yo he jugado a Villar, pero debo reconocer que para todas esas cosas soy muy negado.
Como decía Joaquín
Sabina,
pero iba
a jugar a futbolín y al billar.
Se comentaba en los billares que el Rayo había bajado a segunda. Esa era una frase genial.
Espabil, Amadeo, no te puedes pasar la vida jugando al futbolín.
Esto es una pesadilla. Me voy a despertar y todo estará como antes. El bar, mi futbolín.
¿Qué tal?
Capi, ¿eres tú?
Claro, ya ves que soy yo.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Futbolín, una de las curiosidades de la semana, sin ninguna duda. Futbolín es una película de animación, es la primera película de animación en 3D producida en Argentina, con un presupuesto de 9 millones de dólares, que se dice pronto. Y para mí la curiosidad es que el director de la película es Juan José Campanella, que ha sido Oscar por El secreto de sus ojos, que dirigió El hijo de la novia y Luna de Avellaneda. Y bueno, pues un director que se ha metido a hacer cosas de animación y la verdad que bueno, en ese aspecto merece nuestro respeto y admiración, porque vaya director argentino hay ahí. Nos cuenta la historia de Amadeo, como escuchábamos en el tráiler, un chico tímido pero virtuoso que deberá enfrentarse al más terrible rival sobre una cancha de fútbol, el crack. En su duelo el protagonista contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de metegol liderados por el Win, su carismático extremo derecho. Amadeo y los jugadores se embarcarán en una gran aventura con el fútbol como telón de fondo y con el amor, el respeto, la amistad y la pasión. Bueno, pues decíamos, primera película de animación en 3D, dirigida por Campanella, con un presupuesto bárbaro, y bueno, en 2013 estuvo en la sección oficial de largometrajes, aunque fuera de concurso, en el Festival de San Sebastián. La crítica, no obstante, aunque también es Carlos Boyero, desde aquí al que enviamos nuestro saludo, pero siempre es muy duro.
Iconoclasta.
que nos dice que el guión es muy pobre, la pretendida gracia no aparece y está contada de forma monótona y plana. Una mirada plana y bastante impersonal al género, un taciturno deambular por los lugares comunes de tantas películas de animación, dice Luis Martínez del Mundo. Y bueno, la película, quizás en el ABC, la película película invoca algunos de esos valores tan apreciados por el mundo infantil, precisa colocación de cada sentimiento en su lugar, Campanella demuestra solvencia técnica. Un 7 le han puesto de nota, creo que en animación, en los dibujos, en lo que he visto técnicamente debe estar bien, pero quizás el guión quede un poco naif por lo que se oye en la crítica, aunque creo que es una película enfocada al público infantil, que seguro que gusta, y con el futbolín. Yo creo que sería difícil encontrar una producción americana que toque el tema del futbolín.
Sería el billar.
El billar, claro. Con Paul Newman infantil, exacto.
¿Cómo se llamaba aquella película que luego hicieron un remake?
De Paul Newman. El color del dinero.
El color del dinero es el remake, y el Buscavidas es el original, ¿no? Que es un peliculón.
Como el hijo de la novia. Qué deliciosa es. Con Norma Alessandro, con Héctor Alterio y con Ricardo
Darín. Y La Luna de Avellaneda
también está muy bien.
Esa no la vi.
A mí lo que me encanta del Hijo de la Novia es la tesis inicial, ¿no? El pretexto de la película. Un marido que nunca se quiso casar por la iglesia con su mujer, y en el momento en el que ella tiene Alzheimer y lo necesita, él está dispuesto incluso a renunciar a aquellos valores que a él lo definían, a sus objetivos, por darle la felicidad a ella y casarse de blanco. Y la verdad que es precioso.
Es muy bonito.
Paradójicamente tropieza con que cuando él quiere, entonces no puede.
Entonces no puede, claro.
Que es el colmo de la contradicción. Claro, persona que renuncia precisamente a sus valores, como tú dices, para complacer por amor a su mujer, que ya tampoco puede ni siquiera reconocerlo. Sin embargo.
Les casa un actor.
Y sin embargo, acaba con que quienes deberían, digamos, reconocer, y no solamente reconocer, sino apreciar e impulsar y acoger esa propuesta, pues se la niegan. Es una cosa, la verdad es que la película tiene curiosa, un planteamiento muy interesante.
Y todo esto, claro, además todo esto contado desde el punto de vista del hijo, su problema de separación, que tiene la novia, que le da un infarto, que el restaurante lo tiene que vender, pero todo orquestado, nunca mejor dicho. Creo que Campanella es un grandísimo director de esa orquesta.
Magnífica película.
Magnífica película.
Con Leonor Watling.
Con Leonor Watling y con una curiosidad que es que no es doblaje, pero sí está el mundo de los extras, de los figurantes en la película. Ah, porque el actor que los casa.
Ese es buenísimo.
Y ese actor es estupendísimo. Buenísimo.
Ese hizo una película también muy, muy, muy divertida, que era una película argentina también, que habla de un tipo que también es un fracasado, que se ha casado, que su mujer,
se va
a no sé dónde, diciendo que se va por adelantado para ir preparando el camino, y luego se encuentra con que él le dice que ella no vaya porque él se ha encontrado con otro y se ha liado con otro y tal, y el hombre se queda absolutamente
fuera de juego
allí en su Buenos Aires, sin poder ir a ningún lado, y bueno, es el periplo de esta persona que lo han dejado tirado, como el que dice.
Hay
lo,
unos
lo
actores
hace, lo hace fenomenal.
Argentinos que son una maravilla.
No
por
sos
ejemplo.
Vos, sos yo.
No es el mismo actor.
¿No? Sí.
No es el mismo actor. Se parecen bien en un punto. ¡Qué no. peliculón! Estás es diciendo, es no sos vos, fan. Sos yo, es un peliculón, pero no es el mismo, no es el mismo
el
actor.
El cine argentino está dando días de gloria.
A mí me encanta Federico Luppi, a pesar de que luego, cuando cumple los 70 años, se van con la jovenaria para disfrutar los últimos años de vida. Pero Federico Luppi, ¿recuerde usted aquella película con Victoria Abril? Los estafadores.
Que disfrute cuando pueda.
Por eso, claro, hombre, pues, al final Don Jesús siempre da la solución para ser feliz, y la solución para ser feliz es haga usted aquello que en un momento dado le puede hacer feliz.
Una de las perritas que tenía yo es haga usted algo nuevo.
No de malas ideas, Don Jesús, no de malas ideas a los oyentes, que podemos tener.
El amigo Lupi ha hecho algo nuevo.
Efectivamente, pero claro, como ante la millonada de oyentes que tiene este programa, si usted dice que haga algo nuevo, pues siempre habrá
recomiendo, haga usted algo nuevo, pero primero pregunte.
Ah, bueno.
Si lo dejan, lo hace, que no lo deja, pues no lo hace.
Chínchese.
Porque no puede.
Seguramente no le van a dejar.
Bueno, seguramente.
Oye, uy. Pero eso, ¿y si suena la flauta?
Pero hoy. Menos mal que mi mujer está trabajando.
Hace tanto tiempo que no lo oigo sonar. Bueno, no recuerdo ni cómo suena.
La flauta mágica.
Madre de Dios, señor.
Por resolver dudas.
Yo de vez en cuando oigo lo de Mozart.
Como Camilo José Cela decía, pues uno se alegra como puede. Yo me entra una dulce melancolía cuando oigo los consejos para ser feliz. Lo debería haber usted dicho, debería haberlo dicho hace Pues 30 años, 40 años, lo que pasa es que...
A lo mejor lo decía.
No
he parado de decirlo en 30 años.
Claro. Estoy convencido que no, don Jesús.
Oye, por resolver o disipar dudas ante los oyentes,
la desolación.
El actor del Hijo de la Novia, que interpreta a este actor a este figurante, es Eduardo Blanco, y el protagonista de No Soy Yo, Sois Vos, es Diego Peretti.
Ah, perdices tú el
Diego Peretti. Y sí que es verdad que tienen un parecido físico. Tienen un parecido físico.
Yo creí que eran el mismo.
Sí que
es verdad.
Los argentinos, como son. Porque además tienen un lío luego. Y él le está contando, cuando hace de figurante, le está contando una película. Lo quiere más.
Pero cuando dicen acción, tienen que hacerlo todo en mimo, porque no hay que hablar. Y entonces, la verdad que es buenísimo. Con algunos de los alumnos, cuando se ha hecho algún corto, y hemos tenido varios alumnos argentinos, siempre los alumnos de aquí de España les piden que salgan en los cortos, porque un corto protagonizado, aunque sea por un director, por un chico que está estudiando dirección, protagonizados por argentinos, mejoran.
Mejoran siempre.
Mejoran por el acento.
Le voy a recomendar una cosa. Don Pablo, guarde usted todos esos cortos y todas esas grabaciones, por una razón muy sencilla. En el año 56, en el concurso de premios Gabriel Miró, el ganador fue un desconocido, Francisco Martínez García, cuyo nombre de guerra era Francisco Umbral. Uh-huh. Y ahí está.
Evidentemente lo guardamos todo.
Y eso se guarda porque nunca se sabe el día de mañana.
Es más, te diré que tenemos como política intentar guardar incluso el material bruto original, porque quién sabe si tienes delante de ti un futuro Amenábar y contar con todo el material bruto al respecto de pero bueno, que también es una cuestión de respeto. Quiere decir que todos los alumnos merecen que se les trate como cineastas, porque es lo que
mismo
son.
Los mismos guardan una que yo no gané. En unos concursos de Gabriel Miró.
¿Se presentó usted al
premio, sí, señor,
de Gabriel Miró?
No la gané, claro.
Pero lo guardan, que estar guardado.
Lo mismo lo guardan ahí.
Siempre, está guardado. Sí, siempre. ¿Seguro? Todo eso está guardado, sí.
Qué ilusión.
Está guardado. Aunque ahora son malos tiempos para la lírica.
Para ir a buscarlo.
No, siempre. No, está en el
archivo. Biblioteca,
de la biblioteca.
La biblioteca Gabriel Miró, seguro, sí.
Son malos tiempos, porque antes había una... En fin, cuando la Caja del Mediterráneo existía, pues ahora ya...
¿Qué pasa? ¿Que los han hecho trocitos para distribuirlos en vez de...?
La ventana cuando pasa el presidente. No.
Hablemos de otra cosa.
Prefiero hablar de otra cosa, porque para mí es muy doloroso. Es muy doloroso.
Mucho
hablemos
más
del hobby.
Oye, mucho más para mí que no me dieron el premio.
Bueno, pero usted, se trataba de un premio. Aquello era mi
¿Hay
vida.
¿Hay alguna película por ahí interesante?
Sí,
para
sí. Hombre...
Hablemos del Hobbit, que tenemos, sí que tenemos dos películas interesantes.
El Hobbit. Muy bien. El Hobbit.
¿Dónde acaba vuestro viaje?
La desolación.
¿Buscáis aquello que os otorgue el derecho a reinar? Una búsqueda cuyo fin es reclamar una tierra y matar a un dragón.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler del Hobbit, La desolación de Smaug, quinta entrega de Peter Jackson, precuela, es como la segunda parte de lo anterior al Señor de los Anillos, y como ya hablamos hace un par de programas al respecto de otras trilogías, lo que se llaman franquicias cinematográficas, ¿no? El Hobbit, El Señor de los Anillos, se ha convertido en una franquicia esperada. La gente está pendiente de cuál es la siguiente entrega que se vaya a hacer. Y la verdad que llega una película con una buena nota, una buena crítica, protagonizada por Martin Freeman, Ian McKellen en el papel de Gandalf, siempre, Richard Armitage, y bueno, la verdad que es la precuela de la trilogía El Señor de los Anillos. Nos cuenta el momento en el que el mago Gandalf y en compañía del mago Gandalf y de 13 enanos, Bilbo Bolsón emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls, desde las mazmorras de los orcos hasta la montaña solitaria, donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los enanos. En las profundidades de la tierra encuentra el anillo único que habrá de causar tantas batallas y que evidentemente es la justificación de El Señor de los Anillos, pues la trilogía más avanzada y bueno, ha sido nominada en 2013 en los premios Satélite a la mejor canción original. La Tierra Media, dice el Empire, ha recuperado su encanto, una gran mejora respecto a la entrega anterior. Esta lleva a nuestros aventureros hacia un territorio desconocido y ofrece espectáculo a toneladas. Es un cuento de aventuras alegre, entretenido y estimulante, es misterioso y extraño, y aún así, Peter Jackson evoca con facilidad la genial calidad que distingue el Hobbit de las historias más solemnes del Señor de los Anillos. La verdad que bueno, dicen en The Variety, esta aventura robusta y llena de acción se beneficia de una excitante sensación de que la historia avanza y un flujo constante de emociones que mejoran todavía con el 3D. Parece, y esto ahí a dato curioso, que empezamos poco a poco a oír bien del 3D. Es que tendrá su momento. Yo no he visto muchas películas, las que he visto me he mareado, he de reconocerlo, aunque he oído, me la han recomendado, pero no he podido ir al cine a verla por cuestiones de paternidad. Uno tiene que cuidar a su hija.
responsable.
Gravity, la película Gravity de Sandra Bullock y de Alfonso Cuarón, dirigida por Alfonso Cuarón, que dicen que en 3D esa sensación de perdidos en el espacio pues es estupenda y a mí me han recomendado verla en 3D. Pero ¿funcionará? ¿No funcionará el 3D?
Yo creo que el 3D funcionará cuando no haga falta ponerse gafas. Es decir, mientras necesites la prótesis de las gafas, para el 3D, no va a funcionar.
Difícilmente bien. Se puede conseguir tres dimensiones en dos dimensiones como en una pantalla plana.
No, pero
me recuerda ejemplo, a mí la cuadrofenia. ¿Recuerdan ustedes?
Pero hay procedimientos. ¿Eh?
Yo he visto televisores sin gafas en 3D, con un poco de parpadeo y demás, pero probablemente sí que haya una tecnología por la que avanzar ahí.
Los hologramas de ver fotografiar en tres dimensiones. Bueno. Yo recuerdo la cuadrofenia, no sé si recordarán ustedes, el sonido cuadrofénico que sacaron con cuatro canales, que aquello no fue. Y mientras haya un buen estéreo y un buen vinilo. El otro día escuchaba yo La Cueva de los Vinilos del profesor Enjuto, y la verdad es que tengo que darle la razón, aunque esté a muchas millas de sus gustos musicales con los míos, pero que donde esté un buen vinilo, donde haya una buena aguja Shure y donde haya un buen reproductor, en un amplificador de válvulas, no de transistores, el bajo, como decía J. Bilanzi, es perfecto, es bello, cuando suena bien y no distorsiona. Y en esos aspectos, pues no distorsiona. Es como ver una buena película, don Pablo, no le demos más vuelta. Es ver a Joe Pesci, Ray Liotta y Robert De Niro. Y dirigidos por Martin Scorsese.
Y yo no necesito el 3D.
Y ya está, no necesito la historia. El 3D. Mamá, déjame un cuchillo. Es que hemos atropellado a un reno.
Pero fijaos.
Y tenían a un mafioso que montan en uno de los nuestros. Ah, bueno, y por
Pero Sabina, no se vayan sin desayunar.
Hijos míos. ¿Y sabe quién es la actriz de la mamá de
Joe Pesci? La madre de Scorsese.
De Martin Scorsese. La madre de Martin. Bueno, pues tenemos aquí otra.
Esta es una adaptación del Hobbit, digo, es una adaptación de la novela, el cuento de Tolkien. Tolkien del Hobbit, pero el en realidad es un cuento. Está dando para mucho el cuento.
Bueno, el cuento está dando para mucho.
El cuento es corto y está dando para mucho porque me da la impresión de que aquí es una interpretación muy libre
de Peter Jackson del
Hobbit, ¿no?
A mí lo que me gusta, y sobre todo me gusta del Señor de los Anillos, en la parte de Bilbo tampoco sé cómo está enfocado, pero me gusta mucho la idea de que por mucho que tengamos a Frodo como un personaje heroico que consigue transportar el anillo y demás, el que salva todo, además de ser un hobbit, que es alguien mediocre, por así decirlo, encima es Sam, que ya harán también la película, porque después del Señor de los Anillos, que es lo que supuestamente escribe Frodo Bolsón, Sam escribe el libro de Sam. Es decir, que además de las precuelas que estamos leyendo del Hobbit, probablemente tengamos la oportunidad de tener el libro de Sam como que ocurrió.
Pero yo
después.
Tampoco estoy muy seguro de que el Señor de los Anillos probablemente, lo podemos buscar para ver si es verdad. Es algo que se escribe después de Hobbit.
Es algo que se escribe después de Hobbit. ¿Tolkien la escribe? No lo sé.
Y luego vuelve al Hobbit, por lo que yo sé, y cambia cosas.
Y cambia cosas.
Hobbit, ¿no? De manera que efectivamente no es la precuela, es que.
Que todo se construye en torno al Señor de los Anillos.
Al revés, sobre el Hobbit.
Sobre el Hobbit.
¿No? O sea, después del Hobbit escribe El Señor de los Anillos, que es una obra añadida a esto, y
luego
cuando lo termine, vuelve otra vez y cambia cosas en el Hobbit y escribe apéndices y escribe muchos cuentos sobre la Tierra Media. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo que ha pasado es que Peter Jackson ha seguido el camino inverso, ¿no? Y bueno,
no creo que sea ni voluntario, simétrico, ¿no? Es cuestión de marketing, ¿no? Comenzamos primero con El Señor de los Anillos y demos luego un paso atrás para seguir haciendo dinero.
¿Tú crees, no?
No, habríamos empezado por El Hobbit y no habríamos tenido, sin duda, o sea, si antes de rodar El Señor de los Anillos se rueda El Hobbit, probablemente la cantidad de Oscars y el impacto que supuso El Señor de los Anillos en la industria cinematográfica fue.
No, sin duda ninguna, pero que yo no estoy tan seguro de que se haya hecho conscientemente, por razones de marketing.
Bueno, yo es que como hay tantas trilogías que ahora dan un paso atrás, bueno, hacemos ya, la Guerra de las Galaxias y luego hacemos las precuelas.
Pero eso no estaba hecho antes.
No, estaba escrito, ¿eh? ¿Estaba escrito? George Lucas estaba escrito, sí, sí. El episodio 1 y tal lo tenía
también,
escrito.
También estaba escrito. Sí. O sea, que pasó lo mismo
que aquí. Que pasó lo mismo que aquí.
Y sin embargo se elige... Bueno, es posible que sea así. Lo que ahora está diciendo Jackson en alguna declaración, ¿no? El otro día oí una entrevista, no con Jackson, sino con alguien que hacía crítica de cine también en algún programa de radio, que está pensándose en hacer lo mismo que hizo el propio Tolkien, que es proponer nuevas historias de la Tierra Media para hacer toda una serie.
Para hacer una serie libre y solo comprar el mundo de Tolkien, ¿no? Que en realidad es la genialidad.
Exactamente.
¿No? Así George Lucas hace
ya
lo mismo.
Ya sé quién era. Era una entrevista, pero con el diseñador gráfico que había hecho...
Los efectos, toda la composición visual. Cosas.
Y que efectivamente, porque este hombre decía, a mí me da igual, ¿no? Yo basta con eso que tú has dicho, el universo del Hobbit para poder seguir haciendo aventuras sobre...
Mira George Lucas, ¿no? Es universo de la Guerra de las Galaxias que ha conseguido que todos los espectadores entendamos y nos imaginemos la velocidad de la luz como él la inventó en la Guerra de las Galaxias y que la han copiado, ¿no? Esas líneas, las estrellas que se convierten en líneas y a partir de ahí hizo precuelas y luego tenía hasta una serie de animación basada en la Guerra de las Galaxias.
Sí, ya está, sale...
Como tiene experiencia de papá, sabe que no es lo mismo el papá, léeme un cuento, que papá, cuéntame un cuento.
No, ahora estamos en el cuéntame un cuento.
Además, en la película American Graffiti, la matrícula del coche le hacen un homenaje
a George Lucas.
En todo caso, es una película interesante, ¿no? Esta, y es interesante en la medida en que no solamente es la precuela, sino que ya es la precuela de otras secuelas.
Es la segunda parte de la precuela, ¿eh? Sería el episodio 2. El episodio 2.
Quería preguntarle de qué parte del país es usted.
Vengo de Canadá. Adivina dónde está.
Sé dónde está Canadá. He estado allí.
Pero si allí no hay esclavitud.
Solomon Northup es un gran virtuoso del violín.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York.
Sé bueno con tu madre.
Hasta el día que me engañaron.
Por Solomon.
Me secuestraron. Y me vendieron como esclavo.
Bueno, pues estamos escuchando la que recomendamos como película de la semana, aunque ya hemos empezado a ver el tráiler, 12 años de esclavitud, película dirigida por Steve McQueen, el británico director.
No tiene nada que ver con
el actor. Película protagonizada por Chiwetel Ejiofor y por Michael Fassbender, está Paul Giamatti también. Y bueno, está basada en un hecho real ocurrido en 1850 y narra la historia de Solomon Northup, como comentaba el tráiler, un culto músico negro y hombre libre que vivía con su familia en Nueva York. Tras compartir una copa con unos desconocidos, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en el sur, en una plantación de Luisiana. Renunciando a abandonar la esperanza, Solomon contempla cómo todo a su alrededor sucumbe a la violencia, el abuso emocional y a la desesperanza. Entonces decide correr riesgos increíbles y confiar en la gente menos aparente para intentar recuperar su libertad y reunirse con su familia. Una de las 10 mejores películas según el American Film Institute, Círculo de Críticos de Nueva York en 2013 le ha dado el premio a Mejor Director, la Asociación de Críticos de Los Ángeles el premio a la Mejor Actriz Secundaria, y bueno, lleva unos cuantos premios más. The Variety dice que este relato épico sobre un alma inquebrantable hace que incluso las luchas de Scarlett O'Hara parezcan insignificantes a su lado. La composición, el diseño de sonido y la historia se unen de una manera muy bella. Un fuerte, apasionado, aunque a veces exagerado, relato de la historia de una vida extraordinaria, dice The Hollywood Reporter, y no serás capaz de dejar este barril de pólvora en un rincón de tu mente y olvidarte de él. Lo que tenemos aquí es una película ardiente y brillante que seguro que se convertirá en un clásico, dicen la revista Rolling Stone. La verdad que hablan muy bien de la película, parece que es una película muy dura, que toca la esclavitud, pues como probablemente ocurrió, con muchísima dureza, pero deja detrás esa huella de esperanza, además tiene el punto de que está basado en hechos reales, y bueno, pues la película de Steve McQueen, un 8,1 en la nota, parece que es la película a recomendar, aunque seguro que es dura, ¿no? Pero que es la película buena.
Sí, estamos ante una gran película, ¿no?
Bueno,
para estas navidades, ¿no?
Yo creo que sin duda, para este fin de semana, que la estrenan hoy. Pero vamos, sí. Si Rolling Stone la llama que se va a convertir en un clásico, para mí eso
Salvador Llopart, mucha credibilidad. Salvador Llopart, de Barcelona, la califica como de obra maestra.
Sí, es la película película muy muy buena.
Lo que pasa es que parece que efectivamente es una obra, es una película muy dura, muy dura, ¿eh? Y que bueno, hay que tener ganas de verla.
Hoy ponía a mis alumnos en clase, y creo que ya lo hemos hablado alguna vez, hoy les ponía pues al respecto de hablar de la duración de los planos y los planos largos para contar determinadas emociones, les ponía la secuencia de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, en el que muere el hijo cuando se muere. Y siempre que pongo esa secuencia me tengo que salir. Digo, mira, os la dejo. Porque además es una gran secuencia. Está muy, muy bien dirigida y emociona. Pero claro, esa dureza.
Marisa Berenson, que es guapísima en su actuación, y estaba con los pelos que me recordaba a la mujer de Jack Nicholson en El Resplandor.
Me
recordaba esos pelos, ese pelo.
Abandono, blanco, ¿no?
El abandono, la desilusión, la terrible pérdida de...
La buena cinematografía enfocada a una emoción muy, muy dura, y tanto que bueno, yo creo que había un par de alumnos llorando incluso cuando hemos terminado de verla, porque es muy...
Muy dura esa película. Muy dura, Lino, ¿eh? Y muy bonita.
Muy bonita. Para mí es una de las grandes de Kubrick, ¿eh? Para mí es una de las grandes.
La música es espectacular.
Una selección de música clásica.
La zarabanda de Händel, eso es...
Justo en ese momento la hemos traído, además.
Muchas veces. Yo recuerdo cuando la casa de discos Hispavox publicó la banda sonora y me mandó el álbum en el año 1975. Me impactó muchísimo. Y la película vino 2 años después. Es decir, tardó en venir porque entonces las cosas funcionaban de otra manera.
Sin duda. Mira, ayer el otro día lo pensaba con Coppola, con Apocalipsis Now. ¿Cuándo llegó la película? Y en realidad, ¿cuándo había sido rodada? Y encima, además, tardó aquello como 1 año y pico, 2 años en montarse.
Hubo todos los problemas del mundo.
Y la echaron el otro día en la tele, anoche, de hecho.
Eso
y,
me encanta esa frase, echaron
por la tele.
¿Qué echan hoy en el cine?
Pues
le voy a dedicar una canción ahora después.
Además es una película...
12 años de esclavitud.
Esta es una película en donde además el héroe es un antihéroe, ¿no?
El personaje
es un antihéroe, ¿no? Porque en realidad se somete a la esclavitud y elige, como dice el crítico este, elige sobrevivir, no morir de pie, sino sobrevivir de rodillas, ¿no? Y finalmente se degrada, no solamente se somete, sino que se degrada a sí mismo en la esclavitud. De manera que debe ser una película muy...
Yo creo que muy dura, pero...
Muy dura de ver.
Y nos merecerá la pena verla también, porque... Bueno también serán emociones y sensaciones nuevas.
Habrá que ir a padecer.
En el año 1820, 1830, cuando la independencia de las colonias españolas en Sudamérica, los Estados Unidos de México, en la Constitución de 1821, la primera que hicieron, la esclavitud fue abolida. En un momento dado, el virreinato de Nueva España llegaba pues a toda California, llegaba prácticamente Colorado y todo Texas. Y entonces, el estado de Texas no se adhirió a los Estados Unidos de México precisamente por eso, porque la esclavitud estaba abolida y, sin embargo, en la Unión la esclavitud no estaba abolida y se permitía. Por eso el estado de Texas, que es el más grande de la Unión y que era motivo del reinado, vamos, motivo era, formaba parte del reinado de Nueva España, se quedó con la esto. Yo creo que los americanos tienen ese sentido de culpabilidad con el tema de la esclavitud y por eso intentan de alguna manera por hacer este tipo de películas, y claro, la lavadora de las conciencias estadounidenses es Hollywood.
Totalmente. Totalmente.
Don Pablo, si no tienen más que decir,
yo tengo un tema importantísimo.
Tenemos un sistema de comunicación interna que ni la gran cadena SER.
El tema importante, bajo mi criterio, muy importante,
hacer mención a que hace 2 días falleció Gudi Lavaez, la directora de la película en el año 78 del Misteri de Elche, del documental, que murió en Suiza y que estuvo aquí hace en 2011 porque hice con ella yo una mesa redonda y se remasterizó la película y salió en DVD y 2 años antes, en 2009, había sido dama o personalidad electa para el Misteri y bueno, pues la verdad que la mujer faltó hace 2 días y no sé, me parece importante decirlo porque a mí es una mujer que me tocó mucho, que la verdad es una mujer muy ligada a Elche, es una persona de fuera que en la prensa incluso ponía que ha pedido que sus restos descansen en Elche. Sí, pues, un amor gratuito hacia esta ciudad, impresionante. Pero por otra parte, también me parece justo y de hecho súper importante citar que la película del Misterio de Elche, de Mystery Play of Elche, se llama la película, de 1978, es un peliculón. Y desde el punto de vista cinematográfico, la película es impecable. Cómo reflejar en forma de documental lo que sucede en la ciudad, porque en el fondo es verdad que cuenta el Misterio de Elche, pero casi es conocer un pueblo, conocer a gente a través de algo. Ella lo llamaba el dinosaurio cultural, que es el Misterio de Elche. Pues la verdad que yo cada vez que veo la película, no solo pienso que es el referente de la película que tenemos, sino que sin duda es la mejor filmación dramática que se ha hecho del Misterio de Elche hasta nuestros días. Y como la mujer falleció hace 2 días, pues hacer desde aquí nuestro homenaje, ¿no?, desde Tres en Uno a Budira Báez.
Totalmente de acuerdo, y además, como decíamos al principio de Tres en Uno, don Jesús, le reitero que se vende muy mal. Vendemos muy mal porque imagínese usted en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y ya no digo en Estados Unidos, tener
un misterio,
un drama sacrolírico musical como el Misterio de Elche, de esa belleza que impactó cuando Lluís Llach lo escuchó y dijo, y lo voy a cantar, porque eso es de una belleza que te pone los pelos de punta. Y sin embargo, es siempre... ¿Se hace realidad aquello de que inventen ellos?
Un poco, pero sí que es verdad lo que dices. Goody llega al Misterio a través de Lluís Llach. Viene impresionada por Lluís Llach y cuando descubre el original, pues se enamora completamente del Misterio. Pero claro,
se desparrama.
Pero claro, luego escuchas, lees que el Misterio, que la película que hizo Goody se pasó en la BBC, se pasó en Francia y años después la pasaron en la 2, en la segunda cadena de televisión en España, y dices, a veces puede ser que nos falte o que nos haya faltado.
Está dicho todo.
Esto, claro. Pero claro, sí que es verdad que es una mujer a la que le debemos probablemente que el Misterio haya llegado fuera de las fronteras.
Visibilidad del Misterio.
Visibilidad. Y fijaos, un dato curioso. 1978 la película, y se convirtió en un elemento fundamental para conseguir el patrimonio de la humanidad hace 12 años del Misterio de Elche.
El arte no tiene fecha de caducidad.
No tiene fecha. Fue aquello que se rodó en 16 milímetros, sin grúas, en realidad con cámaras. Tenía, bueno, si la oyes contar cómo tenía distribuidos cámaras de 16 milímetros, con ayudantes para cada 10 minutos ir cambiando el rollo de película, con un sonido grabado en magnético. Bueno, la verdad que yo he tenido la suerte de ir al archivo y de hecho tengo la autorización de ella para un día investigar sobre ese material cuando salga algo de presupuesto. Está el material bruto y de hecho ella me dijo, dice, hay una entrevista por ahí en una conversación en el Marfil que es un cortometraje
que ya no existe.
Y eso está, que ya no existe, evidentemente. Claro, porque piensa que la película no solo habla del Misterio, habla de Elche de 1978. Y eso ya empieza a tener un valor histórico.
¿Me puede contestar una pregunta?
Sí, puedo.
¿Qué ocupa el Marfil hoy día en la Glorieta?
¿Qué ocupa el Marfil?
¿Dónde estaba el Marfil?
¿Lo que era el Marfil?
El Sabadell.
El Sabadell.
La CAM.
Primero fue un burger. Que no funcionó.
McDonald's.
No, fue un burger.
Fue un
Burger King, sí. Y no funcionó. Y no era un gran burger.
Luego se puso ahí la oficina de la CAM.
Después se puso la CAM y ahora Banco Sabadell.
Yo creo que es una evidencia.
Y el Florida al lado, que era, bueno, aunque de menor a lo mejor, pero también era un clásico. También
es una evidencia nata de por dónde van los nuevos tiempos, don Pablo. Yo le emplazo y me gustaría que hiciera usted una... Como hacemos aquí en esto de Máximas Películas, de esa película, de ese corto del Misterio, hacer
un corto que no está corto,
sacar,
¿no?
Un corto que no está en corto.
No, eso está en mente. Eso está en mente. Lo que pasa es que hay que encontrar ese material. Ahí hay una labor de investigación muy bonita.
Usted lo va a hacer y a lo mejor sería probablemente una gran tesis.
Sin duda.
Le despido con lo que comenzábamos al principio.
Ese duelo
de Banjos.
Y dale con los banjos, que es un banjo y una guitarra.
Una guitarra acústica.
Acústica esta que suena.
De 6 cuerdas.
De 6 cuerdas.
De metal. Para más datos.
De metal, efectivamente. Ahora.
Don Pablo Más y Más.
Don Salvador, don Jesús, don Juan.
Felicidades.
Buen fin de semana.
Buen fin
a todos.
Hasta la próxima, Pablo. Te esperamos.
despidiendo a Pablo más y más. Más y más películas. Que sea usted feliz, don Pablo. Si quiere quedarse con nosotros hasta el final de los días,
pues claro,
sí, seremos felices. Pues aquí pues claro, está siempre
nuestra
usted.
Nuestra felicidad está en que nos acompañe, don Pablo.
Efectivamente. Bueno, yo es que soy malvado. Yo le voy a poner otra vez al trompetista. No. No.
Póngale,
no, póngale. No. Le ponemos otra vez los baños. No.
Localicemos cuando hacemos la de Joan Manuel Serrat, se la ponemos.
¿Cuál? La de los locos bajitos.
Los locos bajitos, no sé.
No, la misma. Una que se la hija se va con.
Ay, ay.
¿Qué canción es esta de Serrat?
Sí, hombre. Pues sí, poco antes de que de las 10.
Poco antes, sí que señor. Oye, qué canción hace.
Pues, despacio, poco antes.
Puedes ponerla.
Y alisarás el pelo que con mis manos.
Puedes poner esa canción las veces que quieras, que será siempre una gran canción.
Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que aquí lo prometido es deuda y sus deseos.
Esa, pero luego tenemos que dar recetas para la.
Oye, que
para la Navidad.
Encima, nos quedan 20 minutos.
La gente no va a saber qué poner de comer en la cena de Navidad, tío.
Nos queda un programa.
Y don Juan se va pronto.
Es igual.
Queda un programa. Bueno, yo, mire, le voy a decir una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vale, ya está. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ponemos otra vez Duelo de Banjos o prefiere usted tener. Mire. Imagínese que estamos en New York, don Pablo. Imagínese que estamos en Bemelsman. Y estamos viendo a la persona que está presentando ahora, a Peggy Lee, que nos va a cantar esta maravilla que le gusta tanto a don Salvador y a don Jesús. Te quiero. Por razones sentimentales. Don Jesús, perdón, que no le había abierto el micrófono.
Que no.
Por razones sentimentales.
Por razones sentimentales.
A mí me encanta. El día 8 de enero estaré en la Ciudad del Pecado, en Sin City. Que, por cierto, don Pablo, se va a hacer una nueva película dirigida por Robert Rodríguez de Sin City.
No me lo digas.
Sí.
No me lo digas.
Y además con el guión de Frank Miller, que es el autor de los cómics. ¡Qué película!
¡Qué estética, qué bien llevado! Yo creo que probablemente sea de las mejores adaptaciones de un cómic a la gran pantalla.
Terrible. Como los labios rojos y todo es la droga, la prostitución, el tabaco, el alcohol,
además,
la violencia.
Y no lo descafeinan por llevárselo al cine. Es así de absurdo y de injustificado, pero funciona muy, muy bien
así
en esa
es.
Película, sin duda.
Así es. Pues va a ser la eso. Y entonces,
estupendo.
El día 8 de enero estaré yo en Nueva York.
¡Qué po!
Sí, están ustedes invitados. Mi nene mayor, por eso le decía yo lo de Águeda, se casa con una neoyorquina.
No es lo mismo.
Don Jesús, no me digas esas cosas.
No es lo mismo. Tú porque no tienes niñas, que si las tuvieras o tuvieses, ya verías cómo era diferente.
Tengo una princesa que se llama Ana,
amiga,
que es mi sobrina.
Pues ahí también. Por ahí te pillarán.
Que estuvo aquí.
Sí,
por cierto,
por ahí te pillarán.
Te quiero por razones sentimentales. Peggy Lee, esto es 3 en 1. Esta es la radio universitaria. Esto es UMH Radio. Contigo. Y si te digo que para mí eres inolvidable, no te estoy engañando. Inolvidable es lo que tú eres. Inolvidable es tu recuerdo. Inolvidable es tu perfume. Inolvidable es la forma que te acariciaba el pelo.
Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable. Though near or far,
like a song of love that clings to me,
como una canción de amor que sube hacia mí, y que tú piensas en mí,
never before,
nunca antes,
has someone been more.
Unforgettable.
Inolvidable. Qué maravilla.
In every way.
En cualquier sitio.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible.
Y por eso, cariño, es increíble.
That someone so unforgettable.
Que estas cosas sean inolvidables. Pero ya sabes, para que tú seas una vez más inolvidable. Dios mío, Dios mío. Un día perfecto aquí en 3 en 1. Si yo te digo, querido oyente, y disculpa que te tutee, que esta canción te la dedicamos con todo nuestro cariño.
Just a perfect day.
Y que se trata de Lou Reed y Luciano Pavarotti. O Luciano Pavarotti. Son esas joyas que te traemos aquí en UMH Radio. Y recuerda que también las puedes escuchar a las 10 de la noche, los sábados y los domingos en el Expreso de Medianoche. Todos los sábados, a las 10 en punto de la noche y hasta las 12, en UMH Radio, el Expreso de Medianoche. Con Borja Cabrera, José Ruiz e Iván Jiménez en el control de sonido. Sonia Martínez y Eva Corbalán en la producción. Te habla Juan Navarro.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day.
Feed animals in the zoo.
Then later, a movie too, and then home.
Oh, it's such a perfect day.
Weekenders on our own.
It's such fun.
just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else.
Someone good.
Un día perfecto, Luciano Pavarotti y el señor Lou Reed, que desgraciadamente nos abandonó. Pero bueno, en fin, eso es así. Estamos en Navidad.
Y digo yo, don Juan, ¿no tendrá usted por ahí enlatado algún villancico? De
claro que sí.
Tengo para mi... que ya nos vaya poniendo un poco.
Vamos a hacer una cosa. Como esto funciona, como funciona, yo tengo un villancico que es Happy Christmas. The war is over. Feliz Navidad, porque la guerra ha terminado.
Happy Christmas, Kyoko.
Happy Christmas, Julian.
So this is Christmas.
Y para hablar de paz y para hablar de felicidad,
happiness,
que era lo que quería, y de esto, pues quién, nadie que John Lennon y Yoko Ono. Y aquí está este Happy Christmas.
Happy Christmas, Kyoko.
Happy Christmas, Julian.
So this is Christmas.
El Christmas que nosotros.
So this is Christmas.
La felicidad que deseamos a todos nuestros oyentes. Luego tendremos el White Christmas que hemos puesto al principio de Bing Crosby. Y me comprometo que el próximo programa, que será el día 20.
Sí, 1.
No. 20.
12 y 7. Y
13. Hoy es 13. Viernes 13. Hoy vienen los malos.
Pero en Estados Unidos solo.
En Black Friday.
Nosotros aquí no, eso en Estados Unidos.
Bien, pues el próximo día 20, que no sabremos si nos tocará la lotería, si, en fin, pasaremos, porque don Jesús...
¿El día 20 era el de la lotería?
No, el 22, el por eso no lo sabemos, y es esa cosa,
es que si nos toca la lotería igual no venimos.
Todavía nos queda.
Oye, o compramos la emisora.
Claro. Fue sin querer, caprichoso el azar.
Lanzamos una OPA a la UMH y nos quedamos con la emisora.
Le voy a decir una cosa, si nos toca la lotería... Le pegamos fuego a la emisora, en sentido figurado,
Hombre, sentido figurado.
Es decir, hacemos un programa nocturno como a don Jesús le gusta.
Eso, es con espuma y todo.
Y bueno,
all night.
Que haga
all
falta.
Night.
All night.
All night program.
The road is so long. And so happy Christmas. For black and for white. For yellow.
And a happy
Ladies and gentlemen, please welcome the very wonderful Carole King.
Jesús, este es su admirado Willie Nelson.
Willie Nelson, sí.
Willie Nelson, verdad. Cantando con Carole King. ¿Me querrás mañana? ¿Me querrás mañana? No sabemos. Otra joyita
seguro
que tenemos
que
aquí.
Sí, seguro que sí.
Estas son las cosas que Don Salvador me deja ahí metida. Yo traigo del cubo del Lidl y él lo trae del Más y Más.
Amigo.
Y no tiene nada que ver Más y Más películas, sino el Más y Más. ¿Sabe usted que había en el Corte Inglés, donde estaba antiguamente Galerías, en Alicante, había una zona de vinilos y ahí había también unas joyas impresionantes a 5 o 6 euros?
Pero ahora ya no hay.
No tiene cajón
de música.
No tiene cajón de música. Bueno, lo sacarán el día que se den cuenta que eso pues siempre se vende. Y podrán ahí tener.
Yo creo que esos cajones ya se están acabando. La música está derivando hacia la venta directa por canciones online, individuales, en lugar de comprar los LPs, ¿no? O los CDs.
Pero si le dan a usted, por ejemplo, Juanito Valderrama, todos sus éxitos, pues siempre lo tienen ahí. Y eso, el archivo sonoro, recuerdo yo que el jefe técnico de Radio Alicante decía, fíjate lo que es tener en un disco de 45 revoluciones, metido ahí en la discoteca, tal cantidad de información. Hoy día son lo que tenemos en el ordenador.
Pues fíjate, en el teléfono tienes todo, toda la.
Pues fíjate, si tienes Spotify, lo tienes todo súper organizado con tus listas y te metes.
Yo creo que ese es el futuro.
Hasta que el día que se vaya el ordenador y pete, y entonces pierdes todo.
No pierdes nada porque el futuro está ni siquiera en tenerlo. Es estar suscrito. Claro, el día que funcione bien las películas por internet, no tendré ni la inquietud ya no de tenerlas en DVD, sino ni siquiera de tenerlas dentro del ordenador, porque lo que tendré es un acceso a todo. Y yo creo que el futuro está en universalizarlo por ahí.
Pero fíjese, hubo un tiempo que la cadena SER...
Pero serás mucho más dependiente.
Sí.
Claro, estarás en el ajo.
La cadena SER quiso poner su...
Pero
su,
con todas las películas.
Su archivo sonoro a disposición del público, es decir, toda la música, toda tal, previo un pago, pues pago pequeñísimo, para y abonarte a esa... Mientras que Radio Nacional todo eso te lo ofrece de una forma gratuita, cuando...
¿Radio Nacional te lo ofrece de forma gratuita?
De una forma totalmente gratuita.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿tú puedes entrar en el archivo sonoro de Radio Nacional?
Hay que registrarse, tener un permiso, puedes entrar en el archivo sonoro de Radio Nacional. De hecho, por ejemplo...
¿Como profesional o un
en general, usuario? En general, como usuario. Me imagino que tendrán sus barreras y su resto, pero como usuario. Sin embargo, la cadena SER dice que no. Y cuando estuvimos en contacto con Ángeles Afuera para poder recuperar un disco que se había roto, ella dijo que, hombre, hay tantas peticiones que necesitaríamos un departamento y tal. Pues esas son las cosas que en un momento dado las cajas de ahorro, por ejemplo, podían hacer.
Yo hice un programa, la Biblioteca Nacional está digitalizando todo su archivo para ponerlo en la propia web de la Biblioteca Nacional a disposición de los ciudadanos.
¿Eso es?
Entonces es una manera de, oye, mira, no puedo ir allí a tocar el legajo, pero tengo todo escaneado con unas calidades estupendas en la red a disposición de todo el mundo.
¿Sabe qué discoteca era casi tan buena como la de Radio Nacional? La de Ángel Álvarez. Cuando Ángel Álvarez muere, yo hablé con su hijo y dijo, no sé qué hacer con esta discoteca de mi padre, porque entre otras cosas tenemos que vaciar la casa. ¿Dónde habrá ido todo eso? Y aquello era, desde los años 50, una discoteca impresionante. Eso eran cosas para que estas entidades sin ánimo de lucro, como eran entonces.
Bueno, se lo podía haber quedado la SER, que a lo mejor se lo quedó.
No.
O Radio Nacional.
No. Si yo le digo dónde fueron a parar los vinilos de Radio Alicante.
No me lo imagino.
mejor lloramos. Y los vinilos de Radio Popular de Alicante, mejor lloramos.
No lo cuente, no lo cuente, Juan.
Aquellos vinilos que usábamos...
Déjenos seguir soñando.
Usted y yo
estarán en aquellos anaqueles.
Al borde del final del 3 en 1, 6:59 de la tarde, desde Radio UMH.es, el programa 3 en 1, con don Juan Navarro, don Salvador Vinegra, don Pablo Mas...
Y don Jesús Rodríguez Marín.
Ustedes, un amigo, un servidor.
Que nos vamos, que nos vamos.
Que nos vamos.
¿Se acuerda usted de aquella película Atraco a las 3?
Sí, de ahí viene.
Un admirador, un amigo, un siervo, un esclavo.
A la una, a las dos.
Exactamente.
Y a las tres.
Perversa.
Y escúchenos usted mañana sábado y pasado mañana domingo. En Elche en el 99.5. En San Juan de Alacán en el 93.5. En Orihuela en el 101.3. Y en Altea el 105.4. Y si quiere usted... por internet, radio.umh.es, en Facebook, Radio UMH, y en Twitter, @radio_UMH. Y si quiere usted mandarnos algún comentario, alguna música, que usted nos puede mandar también, por correo. Pues
¿alguna solicitud, por qué
¿alguna
no?
Alguna solicitud, petición de disco.
Peticiones de oyente, discos dedicados.
Cumple el sábado, cumple el domingo, pues ya sabe, 3 en 1 con número, @UMH.es, servidor de ustedes.
Hasta el próximo viernes.